Hermanos, este día quiero llamar su atención al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3 al versículo 8. Apocalipsis 1, versículo 3 al versículo 8. Vamos a hablar bajo el tema preparándonos para la venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿A cuántos se les había olvidado ya? ¿O cuántos están pensando que de aquí a unos 1000 años el Señor Jesús va a venir? Pero amados hermanos, usted y yo tenemos que estar preparados todos los días. Amén. Así como Israel salió de Egipto, hermanos, la noche que salió, tenían su vestido, tenían su calzado, tenían sus maletas, porque sabían que ese día el Señor les iba a dar una tremenda liberación. Amén. Y estaban preparados para irse. Así también la iglesia de Cristo, tenemos que estar preparados, hermanos, porque esta no es nuestra morada permanente, sino que nuestra morada está en el cielo, en la vida eterna que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que nuestro tema, preparándonos para la segunda venida de Cristo. Dice la Escritura, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, el mensaje, la promesa sobre todo de la segunda venida de Cristo, es un mensaje fundamental para la vida del cristiano, porque de ella depende nuestra consagración actual, como también nuestra consagración futura, es decir, si Cristo tarda en venir. Dependiendo de cuán sensible, hermanos, para usted es la promesa de la segunda venida de Cristo, de esa manera usted va a estar viviendo una vida cristiana, hermanos, consagrada, una vida cristiana dedicada, una vida cristiana comprometida. Porque de lo contrario, hermanos, el enemigo va a distraer nuestra atención de nuestro caminar con Dios. Vea lo que el Señor Jesús acerca de la importancia de mantener latente la promesa de su segunda venida, dijo en Lucas 12, versículo 45 y 46. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. O sea, aquel cristiano que cree que el Señor va a tardar en venir y que para él la segunda venida de Cristo no es importante. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice: y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es decir, que cuando un cristiano camina, hermanos, sin esa realidad de la venida de Cristo, su corazón es fácilmente desviado a vivir una vida carnal, una vida, hermanos, que no glorifica a Dios, una vida comprometida, hermanos, con el mundo. El apóstol Pedro también advirtió acerca del peligro, hermanos, de no mantener latente la segunda venida de Cristo en su carta, segunda carta de Pedro 3, versículo 8 al 13. Él dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Quiere decir que aún en aquella época, hermanos, que vivió Pedro y ministró Pedro, habían algunos dentro de la iglesia que creían que la venida de Cristo, eso sería, hermanos, para otra época, para otro tiempo, y perdieron de vista, hermanos, la importancia de la promesa de la segunda venida de Cristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche, es decir, sin previo aviso, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, este es el llamado de Dios, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? El cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados serán fundidos. Pero nosotros, o sea, los que estamos viviendo en esa promesa, esperando esa promesa de la segunda venida de Cristo, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Para aquel que está, hermanos, viviendo en esa promesa, como que Cristo viniera hoy, como que hoy antes de irnos de este culto, hermanos, puede hacer que el Señor venga y nos lleve a su gloria. Aquellos que están viviendo de una manera, hermanos, cercana, latente, de la venida del Señor, de eso se trata esta predicación. El cristiano, cada uno de nosotros tenemos que vivir, hermanos, día a día, las 24 horas de nuestro día, puede ser hoy, puede ser mañana, hermanos, con esa realidad en nuestro corazón, con esa promesa que el Padre va a cumplir, hermanos, tarde o temprano de su segunda venida, y tenemos que estar preparados para ello. Para poner en contexto esta predicación, tenemos que ver, hermanos, algunas señales que en la actualidad nos anuncian que el escenario está siendo ya pulido, por decirlo de esa manera, los últimos detalles. El escenario mundial, el escenario donde Cristo ha de manifestarse por segunda vez. Y señales que las estamos viendo cumplidas delante de nuestros propios ojos. Quiero mencionar por lo menos 7 de estas señales que vemos en la actualidad, en el momento, hermanos, que se están cumpliendo y que nos anuncian que Cristo, hermanos, está a las puertas, que la segunda venida de Cristo es un hecho, una realidad, probablemente para este tiempo. Número 1, la primera señal, la confrontación de la nación de Israel. Primero hablemos de la conformación de la nación y también, hermanos, de las amenazas que hay sobre la nación de Israel. La nación de Israel ha nacido, hermanos, en nuestra generación. Cada uno de nosotros hemos visto y oído de cerca el nacimiento, hermanos, del resurgimiento de la nación de Israel. Y también, hermanos, ver por lo que nos dicen los noticieros, lo que está sucediendo en la nación de Israel, hermanos, la confrontación de los pueblos contra la nación de Israel, que quieren hacerla desaparecer definitivamente. Pero hay promesa de Dios para este pueblo. Este pueblo fue, hermanos, restaurado por voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito con la nación de Israel. Y esta es una de las señales que estamos viendo nosotros cumplidas en nuestro tiempo. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 9, dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscaréis a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hagan la guerra. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esta profecía, aunque la aplicamos muchas veces, hermanos, a la iglesia, pero esta profecía, en primer lugar, está más que todo dirigida a la nación de Israel, dirigida, hermanos, a la restauración del pueblo de Israel después de la cautividad. Y definitivamente nosotros hemos visto, hermanos, y estamos viendo la conformación y el fortalecimiento de la nación de Israel, hermanos, en este presente tiempo. Y porque el enemigo, ningún enemigo podrá destruir a Israel, porque la promesa es, dice el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Así que no habrá, hermanos, nación en el mundo que pueda destruir a esta nación que Dios ha levantado, porque Dios tiene propósitos con el pueblo de Israel. Así que estamos viendo esa señal cumplida delante de nuestros ojos. Segundo, hermanos, la segunda señal, la proliferación de la homosexualidad y lo que conocemos como la sodomía en el mundo. Esta es una señal, hermanos, que en nuestros días se está cumpliendo perfectamente. El movimiento gay obviamente comenzó hace unos 30, 35 años atrás. Pero no fue sino hasta este tiempo, hermanos, en que este movimiento homosexual se ha proliferado en todo el mundo. Definitivamente. Les comentaba que la Israel, conocida como la Tierra Santa, hermanos, hay un movimiento tan fuerte, un movimiento gay en Israel, poderoso, fuerte, en Europa. Nada menos comentábamos también que en esta semana hubo una fiesta gay allá en España. Y a raíz, hermanos, de todo lo que se hizo en esa fiesta, quedaron cautivos 50 niños que dijeron a sus padres que habían decidido en esa reunión ser también ellos gay. O sea, note usted cómo este espíritu, hermanos, de inmoralidad, esta potestad que está detrás del movimiento gay, está haciendo, hermanos, estragos en la vida moral y en la vida espiritual de las generaciones presentes, y no solamente, hermanos, en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque es una señal, hermanos, que estamos viendo cumplida en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, o sea, en los días de Lot allá en Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y oiga lo que dice: y así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, versículo 26 al 30. O sea que Cristo, hermanos, anticipó esta señal que hoy nosotros estamos viendo, cómo este movimiento homosexual está llegando a su clímax. Hermanos, esta es una señal cumplida delante de nuestros ojos, que Cristo viene pronto, que la venida del Señor está a las puertas. Señal número 3, la salida de Inglaterra de la comunidad europea. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay una profecía en Daniel, le voy a dar las citas nada más, Daniel 2:41, Daniel 7:23 y 24, que habla precisamente del gobierno, hermano, que se ha de conformar en Europa para el surgimiento del anticristo, y son 10 naciones. Y resulta que la Unión Europea actualmente tiene más de 10 naciones en el pacto de la unidad. Con la salida, hermanos, de Inglaterra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una nueva conformación. Van a haber otras naciones que van a abandonar la Unión Europea. Es decir, que va a haber una recomposición, hermanos, de este pacto que se ha hecho allá en el Imperio Romano resucitado de la Unión Europea. Y usted lo va a ver en los próximos días, cómo, hermanos, esto nos anuncia, obviamente, también la venida de Cristo, porque, hermanos, nos está indicando que el mundo se está preparando en los últimos detalles para la manifestación del Hijo de Dios. Señal número 4, la crisis económica global. ¿Por qué? Porque la crisis económica, hermanos, va a empujar a cada pueblo, a cada nación, a buscar una solución, a buscar un líder que pueda guiarles, hermanos, para resolver los grandes y profundos problemas económicos que hay en el mundo. Y obviamente esto, hermano, va a llevar al mundo a buscar un líder mundial que lo pueda resolver. Estamos hablando de que la crisis económica también es parte, hermano, de lo que está preparando la plataforma para la venida del anticristo y obviamente la venida del Señor, que será previo a la manifestación del anticristo. Señal número 5, el fortalecimiento de los lazos ecuménicos de las principales religiones, hermanos, del mundo. Hay cosas que usted y yo no lo sabemos porque no se publican en la prensa, pero hay, hermanos, desde hace unos años atrás, desde que entró el líder religioso de la Iglesia Universal, se iniciaron esfuerzos muy serios y muy fuertes y muy profundos, hermanos, para tratar de unificar a las religiones principales del mundo, precisamente porque la iglesia quiere ser un ente de paz en la sociedad a causa de los ataques terroristas que se ven en todo el mundo. Entonces, como se sabe que el terrorismo radical viene, hermanos, de un fundamento religioso, se está haciendo un esfuerzo para tratar de buscar unidad en las religiones, tratando de que los problemas de terrorismo que hay en el mundo, hermanos, se puedan vencer, se puedan destruir. Y es por eso que se está buscando hoy en día, hermanos, el fortalecimiento del ecumenismo, que no es más que la unión de todas las religiones más poderosas sobre la faz de la tierra. Pero sabemos que todo esto, hermanos, va en contra de la libertad de predicar el Evangelio de Cristo en las naciones. La señal número 6, el avance de la predicación del Evangelio en el mundo. Hermanos, hay buenas noticias. El Evangelio está corriendo por el mundo. El Evangelio está llegando a los pueblos, hermanos, aquellos pueblos que en el tiempo pasado fueron pueblos inalcanzados. Hoy el Evangelio está llegando a naciones, está llegando a nuevas etnias, por los esfuerzos de la iglesia en la predicación del Evangelio, por los esfuerzos, hermanos, de levantar nuevos obreros, nuevos misioneros, y enviar nuevos misioneros al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, el Evangelio está corriendo. Imagínese usted por las redes sociales, que se dice hoy en día que no se puede cuantificar exactamente el impacto que tienen, hermanos, las comunicaciones a través de las redes sociales. Nosotros acá hemos quedado impactados, millones de personas que reciben el mensaje del Evangelio, hermanos, a través de la señal que se emite desde esta iglesia. Una cosa sorprendente, ¿por qué? Hermanos, porque Dios preparó el sistema de las redes sociales para que a través de ellas se comunique el Evangelio de Cristo. No solamente se comunican fotografías y cosas, hermanos, absurdas, sino también este medio está siendo utilizado para la propagación del Evangelio de Cristo, porque la palabra de Dios dice en Mateo 24:14, este Evangelio será predicado para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios está utilizando a la iglesia y los medios, hermanos, para que las naciones conozcan el Evangelio de Cristo, para que las naciones reciban el mensaje de salvación de parte de Dios. Y la señal número 7, la multiplicación de la maldad. Mateo 24:12 dice, a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo esta señal también, hermanos, delante de nuestros ojos. Estamos viendo, hermanos, crímenes, estamos viendo asesinatos, estamos viendo corrupción, estamos viendo, hermanos, violencia, estamos viendo guerra, estamos viendo inmoralidad profunda, estamos viendo terrorismo internacional, hermanos, con atrocidades que no vale la pena mencionarlas desde este púlpito, usted las conoce. Amado hermano, la multiplicación de la maldad es una señal que usted y yo estamos viendo en nuestro presente tiempo. Y son señales que nos anticipan, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, que el tiempo está cerca, que Cristo viene pronto. Hermanos, que Él está ya preparado, hermanos, para venir a buscar a su iglesia amada. Venir a buscar a aquellos que son su pueblo, sus hijos. En segundo lugar, veamos cómo la palabra de Dios aquí en la profecía nos revela a ese Cristo que ha prometido, hermanos, venir por su iglesia. Y esto es importante porque la promesa, hermanos, de la venida de Cristo no viene de un pastor, no viene de un líder. No es un invento de mi corazón. No es algo que simplemente leí en la palabra de Dios, sino que la promesa de la segunda venida, hermanos, está respaldada por el mismo Dios Todopoderoso. Y este Dios Todopoderoso, hermanos, aquí en el pasaje que hemos leído, vea cómo se revela. En primer lugar, quiero, antes que veamos los siete aspectos de la vida de Cristo que aparecen acá, quiero, hermanos, que veamos el versículo 3 que hemos leído. Dice: bienaventurados, pero esta bienaventuranza no es para cualquiera. Vea para quién es esta bienaventuranza. Dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda esta profecía. Y yo lo voy a aplicar a la segunda venida de Cristo en este momento. Es bienaventurado aquel que oye, aquel que lee y aquel que guarda en su corazón, hermanos, la promesa de la segunda venida de Cristo. Para ellos hay una bienaventuranza, para ellos hay una bendición que Dios ha preparado en su kairos, en su tiempo, porque dice la palabra al final de este versículo: porque el tiempo está cerca. Amado hermano, estamos en la temporada de la venida de Cristo. Puede ser que cualquier momento de esto el Señor venga, hermano. ¿Por qué? Porque el escenario está preparado, las señales se han cumplido. Creo que lo único que todavía no se ha cumplido es que el Evangelio, hermanos, no ha llegado a todas las naciones como testimonio, pero va a llegar pronto, porque hay un impulso del Espíritu Santo, hermanos, para que la palabra sea predicada en todos los pueblos, en todas las naciones. Cristo, hermanos, vendrá en un momento determinado, puede ser hoy, puede ser por la noche o mañana mismo. Hermanos, la venida de Cristo está latente, está cerca en su tiempo, y serán bienaventurados aquellos que oyen la promesa de la segunda venida, los que leen y los que creen y los que guardan en su corazón esta verdad y esta promesa de la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, aquí también habla el versículo 4 de una iglesia representada por siete iglesias cuyos nombres aparecen y mensajes en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Pero por qué siete? Porque el siete es el número de plenitud de Dios y de su palabra, de sus promesas. Y dice más adelante en el capítulo 1 que Cristo, el que ha prometido regresar por su iglesia, dice que Él se mueve en medio de los candeleros que representan, hermanos, a la iglesia de todos los tiempos. Hermanos, Cristo ha estado presente en su iglesia en todos los tiempos hasta el día de hoy. Y Cristo está con nosotros esta mañana aquí. Cristo está caminando con su iglesia en el mundo. Hermanos, la iglesia no es huérfana. La iglesia tiene el respaldo de Cristo que se mueve en medio de ella. ¿Por qué? Porque Él está preparando a su iglesia para su venida. Está ataviando a la novia, gloria al Señor. La está preparando, hermanos, para ese encuentro glorioso que se dará en un tiempo breve de estar con el Señor Jesús. Y esta iglesia, que representa a la iglesia de todos los tiempos, siempre ha sido sustentada por el Hijo de Dios para que la iglesia pueda llegar a su meta y cumplir la misión que Dios le entregó. Este Cristo, hermanos, se revela aquí. Hay siete características de Cristo acá, del que ha sustentado y sustenta a la iglesia hasta la segunda venida, y nosotros no somos la excepción. Número uno, dice: el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, está hablando del Dios eterno, del Dios que no cambia, del Dios que no tiene principio ni tiene fin. Él es el Dios eterno, el que estuvo, el que está y el que estará con la iglesia de Cristo, porque Él es eterno. La segunda característica dice: el testigo fiel. ¿Por qué Cristo es testigo fiel? Porque Él fue el que vino del cielo, hermanos, y nos dio testimonio del plan de salvación, de los propósitos que estaban en el corazón de nuestro Padre en la eternidad en relación a la salvación. Hermanos, la salvación como plan divino nació en el corazón de Dios en la eternidad. Y Cristo vino a ejecutar, hermanos, ese mensaje a la tierra, por eso le llama el testigo fiel. Amado hermano, si Cristo le ha prometido que vendrá por usted, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas y Él ha de cumplir lo que Él nos ha prometido también a nosotros. Número 3 dice el primogénito de los muertos. Está hablando aquí del Dios resucitado, de aquel que gustó la muerte, pero también que gustó, hermanos, de la resurrección. ¿Por qué? Porque también Él, hermanos, le da a usted la victoria sobre la muerte. Y un día glorioso, Él también, hermanos, nos va a levantar de la tumba, así como Él fue levantado. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor allá en los cielos dé la orden, el momento que su iglesia, hermanos, vaya con Él, aquellos que ya hayan muerto, dice la Biblia, oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán de sus tumbas para recibir en el aire a Jesucristo. Y aquellos que estemos vivos, yo creo que nosotros podemos ver, hermanos, la venida de Cristo. Amén. Podemos verla. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Esta generación puede ver, hermanos, la venida de Cristo. Definitivamente dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Dios que se levantó entre los muertos. El primogénito, hermano, de entre los resucitados es Cristo el Señor. Y así como Él se levantó también, hermanos, todos los que hemos creído en Él seremos levantados en gloria. Número 4 dice el soberano sobre todos los reyes. Hermanos, los reyes de la tierra, cuando llegan a los puestos de mando, se llenan de orgullo, de vanidad, y se consideran dioses para sus naciones, para sus pueblos. Pero se han olvidado los reyes de la tierra que sobre ellos hay un Dios soberano, el que tiene la última palabra, hermanos, en las naciones, en el mundo. No son los grandes líderes de las grandes potencias del mundo. El que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Él es el soberano. Él es el que su autoridad, hermano, está sobre todos. Interesante, ¿sabe por qué los judíos religiosos usan el famoso kipá aquí en la cabeza? La explicación es que con eso ellos están reconociendo que hay un Señor que está sobre su cabeza y que ellos están sometidos bajo la autoridad de Dios. Y es por eso que usan el kipá aquí en su cabeza. Hermanos amados, que a nosotros no se nos olvide que hay un soberano sobre los reyes de la tierra, que hay un soberano sobre el presidente de esta república, que hay un soberano, amados hermanos, que es el que tiene la última palabra, que es el que tiene el dominio sobre la tierra, el dominio sobre la eternidad, el dominio, amados hermanos, sobre un plan que Dios está ejecutando desde las edades hasta el final. Él es el soberano de soberanos. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de estar sometidos al soberano de todos los reyes de la tierra, que es Cristo el Señor, nuestro Salvador. Número 5 dice el que nos amó. Mire qué precioso esto, hermano. Dice el que nos amó, y por el hecho de que nos amó, dice, nos lavó con su sangre preciosa. Por amor, hermano, Cristo fue al Calvario. Cristo tenía el poder, hermano, de vencer a todo el imperio romano junto. Sin embargo, por amor, dice la palabra, Él fue a la cruz. Porque el propósito de Cristo al ir a la cruz no era partir la historia en dos, sino el propósito de Cristo cuando Él fue al Calvario es, amado hermano, lavarle sus pecados y los míos. Es perdonar al hombre, al mundo, hermano, de sus pecados. Por eso tenemos a un Cristo que nos ama, a un Cristo que es amor, a un Cristo que es misericordia. En esta época de gracia, hermanos, el mundo entero, el hombre pecador, los que están aquí y que no han querido, hermanos, recibir a Cristo en su corazón, se están perdiendo de una experiencia gloriosa, porque el amor de Cristo, amados hermanos, sobrepasa todo entendimiento humano. Porque imagínense cómo es posible que un Cristo puro, santo, perfecto, hermanos, con una sangre pura, haya sido derramada por el pecado sucio, el pecado, hermanos, la pudrición del corazón del hombre, fue lavado por la sangre del Cordero. Eso se llama el perdón de Dios, porque por amor nos lavó de nuestros pecados. Número 6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios comenzó el culto y le dio leyes a Moisés para establecer el culto a Jehová en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hermanos, levantó un linaje de Aarón. Aarón y sus hijos fueron consagrados para que fueran el linaje sacerdotal que ministrarían en la presencia de Dios. Pero sabe, hermanos, que Cristo, a través de su gracia maravillosa, Él levantó un linaje especial para Dios. Ese linaje especial para Dios es la iglesia de Cristo. Él los hizo sacerdotes y reyes. Amado hermano, Él es el que nos ha llevado a la misma presencia de Dios. Aquello que estaba oculto en el tiempo pasado, que el hombre no podía, hermanos, entrar y tener una comunión íntima con Dios, fue abolida por Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora, amado hermano, todo aquel que recibe a Cristo, Dios lo hace rey y sacerdote. O sea, los sacerdotes son los que están en la presencia de Dios. La iglesia tiene que estar en la presencia de Dios. Los reyes son, hermanos, los que ejecutan la voluntad de Dios en el mundo. La iglesia, por una parte, es sacerdote, que está en comunión con Dios, pero al mismo tiempo es la que ejecuta los planes y propósitos de Dios sobre la faz de la tierra. Por eso Dios le ha dado a la iglesia autoridad de rey. Gloria a Dios. Usted tiene autoridad de rey, hermano, para hacer la obra de Cristo, para llevar el mensaje de Cristo, para extender el reino de Dios al norte, al sur, al este y al oeste. Cristo hizo a la iglesia real sacerdocio y también, hermanos, un linaje de sacerdotes. Y la última característica dice: el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cristo es el principio y es el fin de todas las cosas. Él es el que le ha dado origen a la iglesia en esta tierra, pero con su segunda venida le dará final a esta etapa y comenzará otra nueva en la gloria eterna. ¿Por qué? Porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amado hermano, la esperanza que usted y yo tenemos en este momento es la venida de Cristo. Él es el que nos va a dar la verdadera libertad, hermano. Él es el que nos va a liberar de todo aquello, hermanos, que nos oprime, todo aquello que nos trae sufrimiento, todo aquello que nos trae, hermanos, destrucción en este mundo. Cristo nos va a liberar un día de estos. El Hijo de Dios, hermanos, va a atravesar esa atmósfera. Su voz va a llegar hasta los suyos y los suyos van a responder a ese llamado de Cristo, porque Él es nuestra Alfa y es nuestra Omega, hermano. La iglesia de Cristo está marchando hacia esa esperanza de la venida de Cristo. Y quiero decir, hermanos, algo que lo quiero decir con respeto, pero con mucha, digamos, autoridad. Hay ciertos predicadores que, como ya son grandes predicadores y los siguen grandes multitudes, hermanos, dicen cosas que quizás sin pensarlas, que van en contra de la palabra de Dios. Y hay algunos de estos predicadores famosos que han dicho, y uno de ellos se atrevió a decir que la segunda venida de Cristo para algunas iglesias, dijo él, es un escapismo. Pero, amado hermano, la promesa de la segunda venida de Cristo no es un escapismo, sino que es una recompensa. ¿Por qué? Porque así como el ejército va a la batalla y el ejército pelea, y la iglesia es un ejército que está peleando en la tierra, que está, hermanos, batallando por llevar la gloria de Cristo, llevar el mensaje poderoso de Cristo en las naciones. Somos un ejército en la tierra que estamos llevando la gloria de Dios, que estamos llevando la verdad de Dios a las naciones de la tierra. Amado hermano, la segunda venida de Cristo no es un escapismo para la iglesia, sino que es una recompensa. ¿Por qué? Porque así como el ejército pelea, pero luego que gana la batalla, hermano, regresa para recibir su recompensa, así también Cristo va a recompensar a su iglesia. La va a llevar a su gloria para coronarla por haber cumplido, hermanos, con la misión que Él estableció a la iglesia de Cristo. Y es por eso que yo estoy en contra de este mensaje arrebatado, simplista, de algunos que dicen que la segunda venida de Cristo para la iglesia es un escapismo. Pero no, es una recompensa que Dios le va a dar a la iglesia. Para aquellos que fueron fieles a Cristo, que batallaron, que hicieron, hermanos, lo mejor de su vida para poder extender el reino de Dios. Ahora quiero terminar. ¿Cómo nos preparamos entonces para la segunda venida de Cristo? Y le hago una pregunta. ¿Usted está, así como decimos, a quemarropa? ¿Usted está preparada, preparado ahora mismo si Cristo viniera? Ahora mismo, no mañana, ni después del culto, ni después de haber ido a orar al aposento alto para consagrar nuestra vida a Dios, sino que ahora mismo, ahora, en este instante, estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Estamos preparados para irnos con el Señor. Hermanos, nuestra vestidura está limpia para poder entrar a la gloria eterna si Cristo viniera ahora mismo. Pues el Señor Jesús hizo 7 llamados a la iglesia para que estuviera preparada para su venida. Primer llamado, Apocalipsis 2, 4 y 5. Un llamado que Dios hace, que Cristo hace a su iglesia para que se vuelva al primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios sobre toda persona. Es amar a Dios sobre todo deleite. Es amar a Dios sobre todo plan. Es amar a Dios sobre cualquier cosa, hermano, que usted pueda anhelar en su corazón. Cuando Cristo es el primero en nuestra vida, hermanos, cuando el reino de Cristo es nuestra prioridad, es cuando estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Pero amado hermano, si usted está amando este mundo, si usted no quiere soltar las cosas del pecado de este mundo, si usted quiere seguir, hermanos, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, si usted quiere seguir chambreando, si usted quiere seguir haciendo cosas que no agradan a Dios, eso no es tener a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Por eso el llamado de Cristo dice: vuélvanse al primer amor. ¿Por qué? Porque el primer amor es amar a Dios sobre todo, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los hijos, sobre el dinero, sobre la casa, sobre toda pertenencia, sobre todo plan mío, hermano, humano, sobre todo Cristo tiene que ser la preeminencia en nuestra vida. Segundo llamado, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Es un llamado a la fidelidad de Cristo en medio del sufrimiento, en medio de la persecución y en medio de la adversidad. El cristiano, hermanos, está expuesto a los ataques de Satanás de diferentes francos. El cristiano está en una batalla. Usted y yo estamos en una batalla continua, hermano. No hay tregua, no hay pacto de paz con el diablo. La iglesia está en una batalla continua y por eso, hermanos, la iglesia va a pasar adversidades, va a pasar sufrimiento, va a pasar pruebas, va a pasar, hermanos, batallas continuamente. Pero la promesa de Cristo y el llamado de Cristo a la iglesia es, hermanos, dice: no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a venir a pelear contra ti. Pero dice el versículo en la parte final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si usted está dispuesto, hermanos, a ser fiel a pesar de todo, hermano, a pesar que se venga la casa encima, a pesar, hermanos, que las batallas se arrecien, a pesar, hermanos, de cualquier problema que usted pueda enfrentar, pero usted dice: Señor, con tu ayuda voy a ser fiel a ti. Es porque usted está preparado para la segunda venida de Cristo. El tercer llamado, Apocalipsis 2, versículos 14 y 15, es un llamado a guardarse en santidad, a renunciar a toda práctica pecaminosa como la idolatría, la fornicación y la egolatría. Hay tres pecados que aquí señala el Señor, utilizando, hermano, la figura de Balaam y de los nicolaitas. Este espíritu, hermano, de Balaam y de los nicolaitas, nos hablan de tres pecados: idolatría, fornicación y autosuficiencia u orgullo. Son tres pecados que no deben de existir en el corazón, en la vida de un hijo de Dios que está esperando la venida de Cristo. Hermanos, los pecados sexuales. En los Estados Unidos se están preguntando hoy en día, hermanos, si la pornografía es una amenaza contra la niñez y la juventud. Hermanos, tarde están reaccionando. Porque sí es una amenaza destructiva de la moralidad de nuestras generaciones. Hermanos, lamentablemente el mundo no entiende las cosas, pero la iglesia tiene que entender, hermanos, que ningún fornicario, ningún idólatra, ninguna persona, hermanos, orgullosa, vanagloriosa, irá con el Señor en su venida. Y de esto el Señor lo está llamando a la iglesia, que se limpie de toda idolatría, de fornicación. ¿Sabe que visitamos hace unas semanas atrás un país de Sudamérica? Yo le preguntaba al misionero: mira, ¿cuáles son las principales fortalezas espirituales que tú has encontrado aquí en este país? Y dentro de ellas me dijo: la fornicación. Me dijo: fíjese que aquí la gente solo se unen y no se casan. Me dijo: no hay matrimonio, sino que uniones. Y así procrean sus hijos y así vive la gente, como que es algo normal. Bueno, regresamos aquí a El Salvador y un querido hermano colaborador nuestro del Ministerio de Matrimonios nos regala una estadística del año 2014, o sea, es una estadística reciente. Y resulta, hermano, cuando yo veo la estadística de los casados y de los que solamente están acompañados, me di cuenta, hermano, que el porcentaje casi es similar. Es decir, que no solamente está sucediendo en aquel país del sur, sino también está sucediendo aquí en nuestro medio. ¿Sabe cómo se llama eso cuando una persona se une sexualmente y convive con otra persona y no está bajo la bendición del matrimonio? Se llama fornicación. Y eso es un pecado delante de Dios. Y es uno de los pecados que Dios le dice a la iglesia, hermanos, a la iglesia de Esmirna, que debe de liberarse, o más bien de Pérgamo, que debe de liberarse de tres pecados: la idolatría, la fornicación y el egocentrismo. Llamado número 4, Apocalipsis 2:20 al 24. Es un llamado a mantenerse libre del espíritu de Jezabel. Hermano, Jezabel es un personaje allá en el libro de los Reyes. Las características de Jezabel: una era que era una bruja prácticamente, una mujer que dominaba a 800 sacerdotes que servían en el culto a Satanás. Era una mujer que estaba en lo profundo, hermano, del ocultismo. Por eso en la iglesia de Pérgamo se le llama aquí, hermanos, mire, dice: las profundidades de Satanás. Imagínese usted, la iglesia de Pérgamo, las profundidades de Satanás, donde Jezabel era la profetisa mayor de todo este sistema, hermanos, corrupto, inmoral y satánico. Razón, sabe que en ese tiempo, los que estudian la Biblia, nos damos cuenta que el 95%, digámoslo de esa manera, aunque no es un porcentaje exacto, pero para ilustrarle, el 95% del pueblo de Israel, hermanos, estaba lejos de Dios, lo que se conoce como apostasía, siguiendo a los baales, a los dioses, viviendo en inmoralidad, en corrupción, en desobediencia. La mayoría, y solamente un pequeño remanente, eran fieles a Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque claro, había un poder, hermanos, un poderío diabólico a través de Jezabel, que estaba comandando y que estaba llevando a Israel precisamente a la perdición, lo había apartado de Dios. Y hermanos, dice el Señor, este es un llamado para que nos cuidemos del espíritu de Jezabel, hermano. O sea, la contaminación del ocultismo, la contaminación de la fornicación, de la inmoralidad sexual, que son los pecados que estaban acompañando la vida de Jezabel y que se oponía, hermanos, a la obra de Dios. Jezabel es un tipo del anticristo, porque ella se opuso a todo, hermano, lo que era de Dios y de Cristo, y persiguió a los profetas y mató a los profetas de Dios que predicaban la palabra. ¿Por qué? Porque ella estaba en contra, hermano, del sistema de adoración del único Dios verdadero. Y hoy en día, hermanos, si usted todavía habla del pie derecho, no está preparado para ir en el rapto de la iglesia, porque eso de comenzar con el pie derecho, eso es una, esa es una declaración que tiene que ver con el ocultismo. Es como la buena suerte, la mala suerte, la magia buena, la magia mala. Si usted está consultando todavía, hermanos, antes de salir de su casa, el horóscopo para saber cómo va a ir el día, si le va a brillar el sol o va a estar en tinieblas durante el día, amado hermano, no está preparado para irse con el Señor. Tenemos que, hermanos, echar de nuestra vida el espíritu de Jezabel. Tenemos que combatir el espíritu, hermanos, de Satanás, de las profundidades de Satanás, que trata de desviar la atención de la iglesia de Cristo en este llamado, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Llamado número 5, Apocalipsis 3:10. Es un llamado a permanecer firmes en la fe, un llamado a un autoexamen espiritual, un llamado, hermanos, a probar las convicciones de Cristo y de su palabra en nosotros. Vea lo que dice el versículo 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, la iglesia hoy en día estamos siendo probadas las convicciones. ¿Sabe quiénes son los que se van a quedar firmes y se van a ir con el Señor? Aquellos que tienen convicciones firmes. Pero aquel que todavía está tambaleando, aquel que todavía después de años, hermanos, de oír la palabra, de estar en la iglesia, y todavía no ha afirmado su corazón en las cosas de Dios y no tiene convicciones profundas, con raíces profundas en su vida, no está preparado para la segunda venida de Cristo. Porque estamos en un tiempo, hermanos, de prueba. Dios está probando a la iglesia, Dios está probando la fe, Dios está probando la convicción cristiana de cada uno, Dios está probando, hermanos, la fidelidad a la palabra de Cristo en este tiempo, y solamente aquellos que permanecen firmes ante sus convicciones son los que van a ser librados por la segunda venida de Cristo, hermanos, de la hora de la prueba que viene sobre la tierra, que no es más que los juicios de Dios que caerán sobre un mundo apático a Dios, un mundo rebelde, un mundo, hermanos, que se han creído dioses en sí mismos y que han rechazado la gracia de Dios y han rechazado la sangre de Cristo y han rechazado la salvación y han rechazado el amor de Dios. Hermanos, el día de la prueba viene, pero la iglesia será liberada. ¿Quiénes? Los que tienen convicción, los que están, hermanos, convencidos de que el amor de su vida es Cristo. Están convencidos que la palabra de Dios es vida, ese espíritu es vida, es una palabra que debe de obedecerse. Aquellos que están, hermanos, convencidos definitivamente, hermanos, que Jesús puede venir ahora mismo, antes que hagamos la oración final de este culto, puede venir el Señor. Llamado número 6, Apocalipsis 3:8, es un llamado a ser fieles en el servicio a Cristo. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabe que esa puerta abierta es la oportunidad de predicar el evangelio de Cristo en todas las naciones de la tierra? ¿Y quiénes van a predicar el evangelio? Hermanos, no hay discípulo que no sea un siervo de Dios. Perdóneme. No hay discípulo, hermanos, expectante. No hay un discípulo que podamos decir que es discípulo, hermanos, y está sentado y no está haciendo nada por impulsar el reino de Dios en las naciones. Todos los discípulos de Cristo estamos comprometidos hasta la muerte para hacer que el evangelio de Cristo pueda llegar hasta lo último de la tierra, hermano. La pregunta es, ¿cuánto le estamos sirviendo a Dios? ¿O a cuánto nos gusta venir a los cultos? Que podrían ser dos cosas diferentes. Recibir la palabra, gloria a Dios. Pero todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, tenemos que estar predicando, tenemos que estar enseñando, tenemos que estar testificando, tenemos que estar orando, tenemos que estar ofrendando, tenemos que estar enviando misioneros, tenemos que ir nosotros a predicar la palabra, tenemos que ir, hermanos, a cualquier lugar, porque Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Hermanos, cuando el evangelio sea predicado, es cuando el Hijo de Dios se ha de manifestar. Pero ¿quién lo va a predicar? Algunos creen que los pastores tienen que predicarlo. Claro, tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. Para eso nos llamó Cristo. Pero nunca fue el propósito de Dios que los predicadores hicieran la obra de evangelización del mundo, sino que el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es testigo usted de Cristo? ¿Es usted una hija de Dios? ¿Es un hijo de Dios? ¿Está siendo testigo, hermano, a su familia? ¿Está siendo testigo a su comunidad? ¿Está siendo testigo en su lugar de trabajo? ¿Está siendo testigo allá, hermanos, en otras ciudades, San Salvador o del país? ¿Estamos llevando el evangelio? Hermanos, ese es el llamado, el que está sirviendo a Cristo. El que no entierra el talento, recuerda la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que recibió 5 fue y multiplicó los bienes del Señor. ¿Y cuáles son los bienes del Señor? El evangelio. El evangelio es el bien del Señor. No es cierto, hermano, lo que algunos predican, que los bienes del Señor es el oro y la plata de este mundo. No. ¿Sabe qué es la riqueza que la iglesia tiene? Es el evangelio de Cristo. Esa es la riqueza, la perla de gran precio que Dios depositó en la iglesia. Hermanos, es la predicación del evangelio. Y estos multiplicaron el talento porque era el bien que el maestro, que su amo les había dado. Pero uno de ellos, el que había recibido un talento, no apreció la riqueza de su amo, los bienes de su amo, y lo enterró. Al final no se fue con el Señor, y Dios puso su parte con los infieles. Hermano, es un tiempo que la iglesia, cada uno de nosotros, hagamos un examen. ¿Qué estoy haciendo por el reino? ¿Qué estoy haciendo por el evangelio? ¿Qué estoy haciendo por la predicación del Hijo de Dios en las naciones de la tierra? Hermano, ¿estamos haciendo lo suficiente o necesitamos hacer mucho más por la causa de Cristo? Por favor, no permita que el enemigo desvíe su corazón en las cosas triviales de este mundo que perecen. Amado hermano, usted y yo estamos comprometidos de predicar la palabra de Dios, de aprovechar la puerta abierta para la predicación del evangelio hoy en día. Y el séptimo llamado que Dios hace a la iglesia, Apocalipsis 3:15. Vea qué tremendo este versículo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo le llamo a esto un llamado al avivamiento personal. Hermanos, la iglesia que Cristo ha de venir a recoger será una iglesia llena de la gloria de Cristo, llena de la gloria del Espíritu Santo. Este es un llamado para que usted y yo busquemos la gloria del Espíritu. Este es un llamado para que usted y yo, hermanos, nos llenemos de la gloria del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea llena, empapada, hermano, de la gloria del Espíritu. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hermanos, usted y yo tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que buscar el fuego de Dios en nuestra vida. Jesús dijo de Juan el Bautista: era como una antorcha que iluminaba. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos en este mundo, en esta presente generación, hombres y mujeres ardiendo en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu de Dios. Él quiere bautizar a su iglesia. Él quiere llenar a su iglesia. ¿Recuerda usted, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes? 5 insensatas. ¿Y en qué se manifestó la insensatez de las 5 vírgenes? En que no tenían aceite, sus lámparas se apagaron. En los momentos precisos antes de que el novio llegara. Hermano, se le apagó la lámpara. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. ¿Qué significa eso? No estaban llenas del Espíritu Santo. Los cristianos que no están llenos del Espíritu, se les va a acabar el combustible en el momento más importante de su vida. Amado hermano, y vea las sensatas, en qué se manifiesta la sensatez de ellas, en que tenían aceite. Y cuando vino el amo, ahí las lámparas estaban encendidas. Eso se llama llenura, gloria del Espíritu Santo en la vida del cristiano y de la iglesia. Pero vea, las insensatas, la picardía salvadoreña, ¿verdad? Le dice, miren, ¿y por qué no nos venden un poquito ustedes? Porque nosotros ya no tenemos. Así queremos la vida cristiana. Así de momento, Señor, lléname, bendíceme. No, hermano, esto hay que buscarlo. Hay compromiso, hay entrega, hay un llamado que Dios está haciendo a la iglesia para llenarse de la gloria del Espíritu Santo, un avivamiento personal. Y las mujeres sensatas, sabiamente, le dijeron a las insensatas: miren, vayan y compren a quien tiene. ¿Sabe quién es el que tiene el aceite? El Espíritu Santo. Y es a Él a quien debemos de buscar. Hermano, para estar llenos del Espíritu, Pablo dijo, y con esta palabra termino, dijo él que Jesús le va a presentar al Padre, o sea, la iglesia raptada, le va a presentar al Padre, dice, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Oremos, Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias, oh Dios, por tu santa palabra. Prepáranos para tu venida, Señor. Puede ser hoy, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser cualquier día de estos, a la final trompeta. Tú vendrás, Señor. Que tu iglesia tenga en su espíritu esa convicción, y que esa convicción de tu venida nos haga vivir para ti cada segundo, cada minuto. Que esa gloriosa promesa y convicción de tu segunda venida nos haga entregarnos, Padre, a gastarnos por ti, por el reino, para que el nombre de Cristo y su obra salvadora sea conocida en todas las naciones de la tierra, Señor. Oh Jesús, tú vienes, Señor, tú vienes. Y tu iglesia, muchos no están preparados para tu venida, Jesús. Señor, restaura, Padre, esa convicción del Espíritu. Señor, que nadie de los que estamos aquí, oh Dios, nos perdamos. Señor, te pido que los que estamos aquí, Jesús, que todos podamos ir contigo, Señor, cuando tú vengas, cuando tú nos llames, que podamos decir: heme aquí, Padre. Heme aquí, amado de mi alma. Heme aquí, amado de mi alma. Este es el momento que estaba esperando toda mi vida, de poder estar contigo, Jesús. Oh Señor, despierta tu pueblo, Padre. Despiértanos, Jesús. Póngase de pie, hermanos. Oh Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre, tú conoces, Señor amado, los corazones de cada uno de nosotros. Tú sabes quiénes están preparados para tu venida y quiénes no, Señor. Pero te pido, Señor, que los que están listos, Padre, que permanezcan, Señor, en esa fidelidad. Y los que no estén preparados, Padre, Señor, vuélvelos a ti, vuélvelos a tu corazón, Señor, vuélvelos a esa convicción, a esa entrega, a esa dedicación de su vida a ti, a esa esperanza gloriosa, Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedamos a la salvación en Cristo Jesús. Señor, te entrego esta iglesia, Padre, te pido, Señor, que avives por tu Espíritu Santo el corazón de tu iglesia y que todos estemos esperando, Señor, con convicción firme tu venida, que puede ser hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy las gracias. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos.